Amado Señor, gracias Señor, te damos una vez más por tu gran misericordia, porque tú nos muestras tu favor, Señor, inmerecido, de tantas formas distintas, Señor. Y cuántas de ellas para nosotros son algo que damos por hecho, algo que damos por descontado, Señor. Pero queremos, Padre, ser explícitos también en agradecerte en esta hora por tus bendiciones, por tu amor, por el tiempo que nos permites también de comunión, de conocer a otros hermanos, Señor, de conocernos entre nosotros y de disfrutar de la esperanza que tenemos en común, Señor. Y ahora también de tu palabra y de cómo tú has obrado a lo largo de la historia, Padre. Te rogamos, Padre, que tú puedas disponer nuestros corazones, que tú puedas, a pesar de nuestra maldad, a pesar de toda nuestra rebelión, que aún queda en nosotros, a pesar de nuestros pecados, que tú puedas enfocarnos en tu palabra y en tu obra, Señor, en tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Permite que esta enseñanza, Señor, sea fiel a tu palabra en todos los puntos, Señor, en cada palabra que se diga. Y también ayuda a mis hermanos, Señor, a recibir esta enseñanza, que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, que pueda ser para edificación de la iglesia y para la gloria de tu nombre, Señor. Te entregamos esta instancia a ti, Padre, y nos encomendamos a tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Se escucha bien?
Sí.
Bien. Estamos, no sé, parece que hay algunos trabajos por ahí, así que rogamos, Señor, que nos ayude a concentrarnos. Estamos en una gran serie, siento que ya lleva algunos meses, casi 5 meses, que se ha denominado esta serie Administradores Fieles. Cierto, estamos en una subsección de las varias subsecciones que hemos tenido, que es acerca de la verdad que transforma sociedades. O sea, finalmente cómo se aterriza todo lo que hemos estado hablando de administración, de las verdades que impactan nuestro estilo de vida y de cómo nos desenvolvemos en el mundo, cómo se aterriza eso a esta vida cotidiana. Y también cómo esto ha impactado ya a nuestros hermanos y a las distintas sociedades a lo largo de la historia donde el Evangelio ha llegado. Entonces vamos a ver un breve repaso del... Perdón, parece que se amplifica un poco. Bien, vamos a ver un breve repaso de lo que hemos estado enseñando en las clases anteriores. Vimos que la verdad impacta a las personas, ¿cierto? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra impacta a las personas. Y la sociedad finalmente termina siendo transformada por el impacto que la palabra tiene en las vidas de estas personas. O sea, la palabra primero impacta la vida de las personas y luego esas personas, al ser obedientes y fieles a la palabra, termina provocando cambios en la sociedad en la que están. Porque ese ha sido incluso el diseño del Señor, que la iglesia sea sal y luz de la tierra, ¿cierto? Entonces, donde hay iglesia se va a notar. Donde hay iglesia no va a ser igual una sociedad donde hay una iglesia a donde no hay iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia es sal y luz de la tierra, y así la diseñó el Señor. El pecado, vimos, que trajo como consecuencia que la creación perdiera su potencial en un sentido, ¿cierto? O sea, no en este momento no vemos que la creación sea llena de la gloria de Dios como fue en Edén, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está bajo los efectos del pecado también. O sea, exhibe los efectos del pecado, pero aún así podemos ver en ella la revelación del eterno poder y deidad de Dios, como dice Romanos 1, ¿cierto? El cristiano tiene el privilegio de participar en la restauración, ¿cierto?, de ciertos efectos de la caída, mediante el poder del Evangelio en las Escrituras y el mandato cultural. ¿Dónde estaba el mandato cultural? En Génesis. ¿Dónde específicamente? Génesis tiene varios capítulos. Capítulo 1, ¿cierto? Cuando el Señor entrega al hombre el mandato de someter la tierra, dominarla, ¿cierto? De señorear sobre ella. Tiene que cultivar la tierra, ¿cierto? Tiene que cultivar la tierra, señorear sobre ella. Y la creación en este momento, decíamos que estaba por los efectos del pecado, pero ¿qué está pasando con la creación? Está esperando la revelación de los hijos de Dios, ¿cierto? Como dice Romanos 8, la creación está esperando ser liberada. ¿Y cuándo va a ser liberada? Cuando también los hijos de Dios sean manifestados como ya son ante el Señor, ¿cierto? Redimidos, glorificados. Y el mandato cultural incluye el desarrollo de las ciencias y las artes. ¿Por qué incluye esto? No es algo que queremos meter artificialmente en el mandato cultural, sino que es parte, las ciencias y las artes finalmente son parte de la disciplina del quehacer humano, de la vida humana en la tierra, ¿cierto? Y podemos ver también cómo tanto las ciencias como las artes están en la vida del pueblo de Dios a lo largo de la Biblia. No son algo artificialmente metido ahí, así, incrustado ahí, puesto ahí de forma artificial, no, sino que son parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios. Dios creó al hombre completo, con esto nos referimos a todas las áreas, de tanto alma, cuerpo y el quehacer del hombre en la tierra, finalmente fue delineado por el Señor. ¿El pecado afectó al hombre completo o no? ¿O hay algo que quedó fuera del de este efecto del pecado? No, afectó al hombre completo también, ¿cierto? Pero Cristo redime al ser humano completo, no solo algunas de sus partes, no solo su alma, por ejemplo. ¿Cierto? No solo su alma, sino que todo lo que es el hombre y toda finalmente actividad humana. Porque vemos, por ejemplo, que ellos trabajaban, ellos cultivaban el huerto antes de la caída, ¿cierto? Antes del pecado. Y ellos después, cuando dice que desciende la Nueva Jerusalén es una ciudad en la que ellos van a vivir, que vivirán los redimidos, ¿cierto? Entonces, el Señor redime al ser humano completo, no solo algunas de sus partes, y redime la creación completa. Y Cristo, concluimos que con la Escritura es el Señor sobre todo el hombre, sobre la totalidad del hombre, y también sobre la totalidad de la vida cristiana. Sobre la totalidad de nuestra vida, todo lo que ella implica, todo lo que ella envuelve. No hay áreas de la vida que estén fuera del Señorío de Cristo. No hay áreas de la vida que yo pueda decir, no, esto, de esto me encargo yo y se rige según mis normas. Y yo lo voy a hacer como a mí me plazca, como yo piense que debe ser mejor. Todo está sometido realmente al Señorío y la voluntad de Cristo. Las artes y las ciencias no son algo periférico. Entonces, no son algo periférico, no es algo así como un plus que yo puedo agregar, ¿cierto?, a la vida cristiana o no, sino que es parte central en la vida cristiana porque es parte central en la vida del hombre. El cristianismo nos dice cómo el hombre debe vivir finalmente en el mundo, ¿cierto? Entonces, si hablamos de la vida del hombre, la vida del ser humano, la forma correcta de vivir, la verdadera vida, está en la fe en Cristo. ¿Cierto? Por eso las artes y las ciencias también van a ocupar un lugar central, porque ocupan un lugar central también en la vida del hombre. Entonces debemos usar, y esto es lo importante, es cómo las usamos, ¿cierto? Porque son, la arte y la ciencia no son herramientas, son medios, ¿cierto? No son fines en sí mismos. Entonces, ¿puedo usarlas mal o puedo usarlas bien? ¿Cierto? ¿O no? Entonces, lo importante, lo decisivo, es cómo yo las uso, ¿cierto? Cómo yo uso el arte, cómo yo uso la ciencia. Y acá es importante entender que no está limitado esto a una vida devocional personal o congregacional. O sea, nos referimos a que no está limitado a mi vida, ¿cierto?, de simplemente espiritualidad individual, ni tampoco al momento en que nos reunimos como iglesia, sino que también a aquellos momentos donde estamos fuera, trabajando, o relacionándonos con nuestras familias, vecinos, o haciendo nuestros quehaceres, desarrollando nuestros dones en todo lugar donde estamos, ¿cierto? Por ejemplo, Salomón compuso 3.000 proverbios. ¿Todos esos proverbios están en la Biblia? No. Pero la misma Biblia, 1 Reyes 4.32, nos dice que Salomón compuso 3.000 proverbios. O sea, hay proverbios que no están en la Biblia, y que tienen que haber hablado de diversos temas. Sabemos que él hizo estudios de botánica, estudió hasta insectos, ¿cierto? Decía hasta el moho, ¿cierto?, que está en las murallas. Entonces, él abarcó muchas cosas en su quehacer. Y también más de 1.000 cantares. ¿Cuántos cantares tenemos en la Biblia de Salomón?
Uno.
Pero él compuso más de 1.000. E incluso el cantares que tenemos habla de un tema que alguien diría no es directamente espiritual, porque es la relación entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Y a eso se le ha dado también una interpretación como más alegórica de que es Cristo y la Iglesia, pero si uno ve el texto directamente, nos habla de la relación marital, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer, y cómo esa relación se puede disfrutar y puede haber deleite allí. Y eso fue puesto ahí por el Señor, ¿cierto? El Señor lo diseñó así. Bien, Francis Bacon, nos leía Pablo en la clase pasada, dice una frase que es cierta, dice, porque el hombre, por la caída, cayó tanto de su estado de inocencia como de su dominio sobre la creación. Ambas cosas, sin embargo, pueden incluso en esta vida ser hechas buenas, la primera por la religión y la fe, la otra por las artes y la ciencia. Entonces veíamos que el segundo mandamiento no prohíbe el arte. ¿El segundo mandamiento cuál era? No te harás imagen, ¿cierto? Pero no es cualquier imagen, sino que era finalmente no postrarse, no adorar esa imagen. El tabernáculo, veíamos la clase pasada, si usted queda con dudas puede revisarla, ahí se dieron abundantes pasajes bíblicos. El tabernáculo estaba lleno de arte, ¿cierto? Incluso Francis Schaeffer decía, había ahí arte sobre arte, belleza sobre belleza, ¿cierto? Decoración sobre decoración, estaba lleno manifestaciones artísticas, pero que el mismo Dios había dado la base y la pauta para eso, ¿cierto? Vimos primero que Dios fue su arquitecto. ¿Quién le dio el modelo a Moisés para hacer el templo, el tabernáculo? Dios le dio el diseño, ¿cierto? Dios le entregó los planos al pueblo de Israel para que hiciera el tabernáculo. No había solo motivos directamente religiosos o espirituales relacionados con la salvación solamente, sino que había aspectos del mundo natural y aspectos del mundo espiritual. Había bueyes, había leones, había plantas, flores, ¿cierto? Y también había querubines, ¿cierto? Entonces, había elementos del mundo natural y del mundo espiritual. Y había también elementos que eran solamente adorno, o sea que no tenían una utilidad aparte de ser bellos, ¿cierto? El Señor, claro, utensilios, e incluso los mismos utensilios eran hechos de tal forma que tuvieran adorno, tuvieran belleza, ¿cierto? Entonces vemos que en el Señor hay un amor por la belleza también, y en la adoración la belleza tiene un lugar, ¿cierto? En la adoración del pueblo de Dios también tiene un lugar la belleza, lo bello. Veíamos también que los talentos y las habilidades relacionadas con el arte, para trabajar el oro, para trabajar las telas, todo lo necesario, vienen del Señor. Y eso nos decía Éxodo 31, del 1 al 5. Fue el Señor quien dio los dones para hacer estas cosas. El Señor mismo también embelleció su palabra con figuras del lenguaje, con poesía también. Él podría haber dicho las cosas de una manera directa y sin ninguna ornamentación, pero Él embelleció también su palabra. Los mismos salmos nos dan testimonio de esto, ¿cierto? Hay porciones, no sé, de Habacuc, que uno las lee y son hermosas, de Isaías, ¿cierto? El mismo Jeremías. Tienen elementos hermosos en su redacción. Si uno lee el libro de Lamentaciones, incluso, no todo lo hermoso tiene que ser alegre, por ejemplo, pero Lamentaciones es un libro muy triste, pero está escrito de una manera hermosa, incluso poética, ordenado según el alefato, o sea, según cómo tenían las letras, lo que nosotros llamamos alfabeto, pero se llama alefato en hebreo, ¿cierto? Entonces, como ellos tienen ordenadas las letras, iba también ordenándose el libro, y eso también lo vemos en el Salmo 119, por ejemplo. Y también vemos que hay música en el cielo y en la tierra, o sea, por ejemplo, un ejemplo claro. Bueno, los Salmos es un libro que está lleno de música, ¿cierto? Crónica, Reyes nos dan testimonio también de canto. El mismo Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, cantan. ¿Cómo manifiestan su alegría? Cantan. Y en Apocalipsis vemos que está lleno de cantos por todos lados, ¿cierto? El pueblo en la tierra canta, el pueblo en el cielo canta. Está lleno de música, finalmente. Y vemos que Dios entonces es la suma de belleza. Dios mismo ¿cierto? Dice Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. La hermosura del Señor. Y para meditar en su templo. El Señor es hermoso. ¿Cierto? Es lo más hermoso. Es el parámetro de la belleza, ¿cierto? Es la regla para determinar qué es lo bello y qué es lo feo. Jesucristo, ¿cierto? En un salmo que lo anuncia, Salmo 45:2, dice: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Jesucristo es lo más hermoso, Dios es lo más hermoso. Su palabra es perfecta, dice: convierte el alma, ¿cierto? Se compara también con la miel, más dulce que la miel. Al leerla tenemos deleite, ¿cierto? Ella nos maravilla con su hermosura. Dios podría haber dicho las verdades que dice a fierrazos nomás, ¿cierto? Y tendríamos que haber aceptado igual, es la verdad. Pero Él la dijo de manera bella, se compara a la miel, ¿cierto? Y la que destila del panal, la miel fresquita, ¿cierto? Su santidad. Dice Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa, por eso autores como Arthur Pink en su libro Atributos de Dios hablan de la santidad como la hermosura de Dios. ¿Cierto? Lo que hace a Dios hermoso, su santidad. Bien, pero ¿cómo se relaciona esto con el arte? No hemos hablado mucho de qué es el arte finalmente, ¿cierto? Y esto es algo complejo de definir porque el arte es de aquellas cosas que yo reconozco cuando estoy ante eso, ¿cierto? Es como difícil de... Es como lo bello, ¿qué es lo bello? Si alguien me dice, defíname lo bello, y yo podría empezar a tratar de encontrar una definición, más allá de que el Señor es el que nos da la pauta, pero se me van a escapar muchas cosas. Pero cuando yo estoy ante algo bello, yo inmediatamente reacciono ante eso. Estoy hecho para eso, ¿cierto? El Señor nos ha hecho para reconocer estas cosas. Pero el arte podemos decir que envuelve la idea de comunicar belleza, genialidad, comunicar ideas o emociones a través de una obra, que la obra se vuelve como un símbolo, ¿cierto? Un símbolo que comunica todas estas cosas. Y además es algo que está hecho con ese fin, de comunicar belleza, de comunicar genialidad, de comunicar orden, armonía, una idea o una emoción detrás. Entonces el fin principal de la comunicación y expresión, el fin principal, perdón, es la comunicación y la expresión a través de la obra, y no la utilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un martillo aquí, ¿cierto? Un martillo común y corriente que yo compro en una ferretería. Eso no es arte, ¿cierto? Pero yo ese mismo martillo, puedo hacer que comunique algo y ponerle otros elementos, y ya no va a servir para martillar, pero sí me está sirviendo para comunicar algo, ¿cierto? Y ahí sería arte. Obviamente si lo hago bien, no cualquier cosa, como vamos a ver, pero el arte refleja la personalidad, refleja la cosmovisión del autor y además la cultura de la sociedad en la que está. Por ejemplo, uno puede reconocer la arquitectura japonesa, más o menos, ¿cierto? Al menos la típica japonesa, cómo ellos construyen sus edificios, y no va a ser igual que la arquitectura, no sé, francesa del siglo XVI, por ejemplo, ¿cierto? Refleja con la cultura global, y ambas pueden ser bellas, ¿o no? O lo que no sea francés, pero... No, ambas pueden ser bellas, pero reflejan distintas culturas. Y eso nos habla también de la creatividad que el Señor ha puesto en el hombre. Y esto tiene que ver con que somos creados a su imagen. Dios es el artista supremo. En Él vemos creatividad a nivel inimaginable, infinito, ¿cierto? Belleza a nivel infinito, genialidad como en ninguna otra parte, ¿cierto? El Señor exhibe en todas sus obras una genialidad que nos asombra, como Él hizo el ojo, por ejemplo, como Él hizo una bacteria, ¿cierto? Como Él hizo un microorganismo. Si nosotros vemos la abundancia de flores, incluso una rosa, las rosas no son todas del mismo color, no son todas ni siquiera de la misma forma exacta. Hay unas rosas que son como más abiertas, otras que son como más un botón. Son de distintos colores. Entonces, en una misma especie de planta uno ve una creatividad hermosa, ¿cierto? Las aves, ¿cierto? Hay aves que tienen unos colores asombrosos, unos colores magníficos que uno las ve y queda maravillado. Los árboles, las plantas. El hombre fue hecho a imagen de Dios, y parte de esa imagen tiene que ver con ser creador también, pero obviamente no va a ser creador al igual que Dios, porque es un creador secundario. Nosotros creamos con lo que Dios ya hizo, creamos a partir de lo que Dios ya hizo, ¿cierto? Y con esos elementos hacemos algo nuevo también, que no existía, pero tenemos el privilegio. Dios nos ha dado el privilegio de crear también. Y de hecho, muchas de las cosas que tenemos acá, esto mismo, ¿cierto? La cámara, todo, es producto de ingenio, de creatividad. Alguien tuvo que hacer una silla a partir de algo donde antes no había una silla, ¿cierto? Pero había materiales que, si yo los contaba de una forma correcta, podía hacer una silla y ahora usted puede estar sentado en una silla, ¿cierto? O el micrófono, que ya es mucho más complejo. Pero tenemos el privilegio, la capacidad de crear también. Y tenemos, a pesar del pecado en nosotros, buscamos y admiramos la belleza. Admiramos lo bello, ¿cierto? Lo bello nos produce deleite, nos produce placer, nos recrea. Buscamos la armonía, el orden, las proporciones, la simetría. Recuerde, por ejemplo, la última vez que usted puso la mesa para que comieran en su casa. Usted simplemente tiró los platos, tiró los cubiertos, tiró el vaso como cayera, o usted trató de ponerlo de una manera ordenada. Hasta en esas cosas reflejamos de alguna manera la búsqueda del orden, ¿cierto? De la belleza, de la simetría. Entonces tenemos la base del impulso artístico en nosotros, que es esta búsqueda de la belleza, esta admiración de la belleza. Tenemos la base del impulso artístico en nosotros. Algunos lo desarrollan a un nivel sobresaliente, y esos son los artistas. Pero si no tuviéramos toda esa base del impulso artístico, o la base artística en nosotros, la base del arte, los artistas no tendrían trabajo, ¿cierto? Ellos harían algo y nadie lo podría disfrutar. Nadie lo podría apreciar. Pero están los que sobresalen finalmente en eso, y estamos los que nos beneficiamos de esa obra que han hecho. Aquellos que sobresalen. Entonces, pero todos tenemos materia prima para hacer y admirar arte. Y ahí viene la discusión de si se nace o se hace el artista. Pero lo que no podemos dudar es que es Dios quien da la habilidad, ¿cierto? Es Dios quien pone ahí el talento, pone allí el don para hacer algo bello, para crear algo bello. Esteban.
Hay uno, ¿no? ¿Cierto? Cuando dice, decimos que esto lo disfrutó, si no me equivoco, de la nieve. Claro, o sea, la nieve, los copos de nieve, ¿cierto? En su forma más mínima, uno puede ver que están perfectamente diseñados. De hecho, los científicos han dicho que ni siquiera los hombres podrían llegar a esa perfección. Además, son todos distintos uno de otro. Tienen una simetría perfecta también. Y no solamente se ven hermosos, sino que están hechos a través de una mezcla química también perfecta. Entonces podemos ver cómo Dios crea, ¿cierto?, esto, pero no solamente se ve hermoso, sino que Él usa de manera perfecta cada átomo, por decirlo así, o cada partícula, ¿cierto?, química, para crear esta belleza que ni siquiera el hombre la puede crear. Y hasta el día de hoy no se explica cómo puede haber algo perfecto en cuanto a medidas en la naturaleza, si supuestamente venimos de una evolución o de un caos, ¿cierto?, o de una explosión. Pero entonces ahí tenemos una muestra clara de que nuestro Dios es creador y que nos lleva miles de años en esto, la belleza, ¿cierto?, y el cómo Él ha creado todas las cosas.
¿No? Y como eso estaba escondido de alguna manera para cuando tuviéramos las herramientas para poder mirar así algo tan pequeño y que pudiéramos darnos cuenta que ahí también estaba la mano de Dios haciendo algo bello. Es impresionante eso también, y que sea, como tú decías, distinto unos de otros. O sea, ahí vemos la diversidad creativa de Dios, la diversidad y la belleza. Bien, y vemos que el arte finalmente es consustancial a la condición humana. De alguna manera no podemos evitar esto. No podemos evitar que entre nosotros surja el arte, ¿ya? Sea que lo desarrollemos o no, pero al menos en su forma potencial está esa búsqueda del orden, de la armonía, de la belleza. Y de hecho nos distingue de los animales también esto, ¿no? Por ejemplo, un pajarito puede hacer un nido, puede hacerlo, ¿cierto? Puede ir a buscar las ramitas, puede hacer, y se ve ordenado, pero un animal no hace arte. Solamente el ser humano hace arte. Y es porque el Señor le ha dotado de dones para eso. Le ha dado el privilegio de participar de esta obra creadora. Ahora, nosotros podemos ver que la iglesia de hoy pareciera, al menos pareciera, haber separado a Dios de la belleza, de lo bello. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ha habido cierta influencia de los conceptos incorrectos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto en esta misma serie? Los conceptos incorrectos. Cuando hablamos de dualismo, por ejemplo, esta separación más allá de lo bíblico, entre el mundo y lo espiritual, entre lo mundano, lo terreno y lo espiritual, pero más allá de lo bíblico, ¿cierto? El ascetismo, este no gustes ni a un toques, no manejes, no gustes ni a un toques, no te metas en eso, ¿cierto? Abstente. El fetismo es que nos llama finalmente a enfocarnos solo o reducir la vida cristiana a la espiritualidad individual, a la salvación personal, ¿cierto? Y el fundamentalismo que tiene esta sospecha constante del mundo, pero que lo lleva a encerrarse más allá de lo adecuado. Eso he explicado muy en resumen, pero tuvimos una clase para cada uno de estos conceptos, si alguien los quiere revisar después. Pero quizás estos conceptos nos han influenciado para que ya lo bello pareciera que no es parte de lo espiritual, ¿o no? Es como algo aparte. La belleza misma, el orden mismo, en las formas. La creación, a pesar de este pensamiento que podemos ver hoy día, la creación sigue siendo la creación de Dios. A pesar de la caída, tiene los efectos del pecado, pero sigue siendo la creación de Dios. Sigue reflejando su belleza, sigue reflejando su señorío, su eterno poder y deidad. Entonces, la creatividad, hermanos, la genialidad del hombre, en el hombre, revela o refleja la imagen de Dios en él. Si tenemos a un hombre virtuoso guitarrista, ¿cierto? Tenemos a una persona que puede con sus manos hacer figuras que ninguno de nosotros podría hacer aunque esté 300 años intentándolo. Eso no refleja que él es genial simplemente, sino que refleja que hay un Dios creador, bello, ¿cierto? Que está sobre todo, que le ha dado dones para hacer así. Y esto no solo en lo antiguo o lo clásico, sino que hoy también sigue obrando Dios de esta manera. O sea, sigue dando a los hombres en general, a la humanidad, la capacidad de hacer belleza, de hacer algo bello a pesar del pecado, ¿cierto? Entonces, lo bueno, lo bello, lo magnífico que uno pueda encontrar en lo humano, no es mérito del hombre, sino que Dios lo puso allí, refleja su imagen. ¿Se entiende? O sea, incluso en los deportistas, hermano, toda esta genialidad de un deportista que puede hacer cosas prodigios con su cuerpo no es mérito de él simplemente. Todo lo que, toda buena dádiva, todo perfecto viene de Dios. Entonces, cuando vemos en el hombre, por ejemplo, cuando uno escucha a Beethoven, cuando uno, no sé, ve una pintura de Rembrandt, uno no tiene que simplemente quedarse, ah, qué bonito, qué genial lo que hizo él, sino que qué grande es Dios que permite que el hombre cree de esta manera, que da dones a los hombres. Los incrédulos también reciben una gracia general o común que se ha llamado de Dios, de tal manera que ellos también pueden hacer cosas buenas, en cierto sentido, que incluso nos benefician a nosotros, ¿cierto? Incluso las tecnologías, incluso que se han desarrollado, ¿cuánta tecnología a usted le consta que la hizo un cristiano nacido de nuevo? ¿Pero lo ha beneficiado la tecnología? ¿Lo ha beneficiado la gente que hace ropa, por ejemplo? ¿Lo ha beneficiado la gente que hace música? Usted recibe el beneficio de eso, pero no necesariamente es un cristiano nacido de nuevo. Pero eso, ahí vemos la gracia general de Dios, obrando. Cuando yo veo el firmamento, ¿cierto? Eso dice que anuncia la obra de sus manos. Cuando yo veo una montaña imponente, cuando yo veo un paisaje que me sobrecoge, que me maravilla, ¿cierto? Yo veo ahí el poder de Dios. Pero también puedo ver a sí mismo, o sea, con esa misma impresión me puede causar el talento que ha recibido una persona. para hacer algo bello o para hacer algo genial. No sé si se entiende la idea a la que voy. Ahora, ¿nos interesa lo bello como un reflejo de un Dios sumamente hermoso? ¿Nos hemos entrenado en el arte también de reconocer la belleza, o en la disciplina de reconocer la belleza, de reconocer lo bello, de admirar lo bello? ¿O eso como no es espiritual, como que no nos llama la atención? Ahí quizás hemos caído en un dualismo, ¿cierto? Y nos estamos perdiendo de una bendición, de poder reconocer algo que Dios también, que manifiesta también a Dios, y lo estamos desechando por un mal concepto que hay en nosotros. ¿Hay belleza también en nuestra vida de iglesia? ¿O solo no hay? O decimos sí, pero la que importa es la belleza interna o espiritual. Pero más allá de eso, ¿nos preocupamos por la belleza, por el orden, por la armonía, ya sea en la música o en nuestra ornamentación? Miren, por ejemplo, esta foto. ¿Quién creen ustedes que tomó esta foto? ¿O dónde podría uno típicamente encontrar una foto así?
Nat Geo.
Eso es lo que quería escuchar. Gracias. Nat Geo. Una foto así como una persona que se dedica a recorrer el mundo y a sacar fotos hermosas, ¿cierto? Para compartirlo. Pero esta foto fue sacada por un hermano de otra iglesia de Santiago que se llama Andrés Moreira, y yo he conversado con él y me dice: yo ni siquiera tengo una cámara profesional. ¿Y sabe dónde saca estas fotos? En un parque que está cerca de su casa aquí en Santiago. Pero fíjense lo hermoso de la escena. Es hermoso, ¿no? Es hermoso, y uno ve ahí también un creador que hizo este pajarito con un diseño que pueda volar, ¿cierto? Sus ojos, todo su cuerpo aerodinámico, y está emprendiendo el vuelo, una escena muy linda, y él la captó en un parque de Santiago. O sea, ni siquiera tuvo que irse a otro lado, ¿cierto? Y no fue con una cámara profesional. Pero ¿cuántas escenas de belleza, cuántas escenas bellas tenemos en nuestro día a día que ni siquiera nos fijamos, ¿cierto? Nuestros ojos ni siquiera se detienen ahí, pero están ahí. Imagínense cuántas fotos nos han sacado de escenas como esta y más lindas, ¿cierto? Pero que el Señor aún así está produciendo esa belleza todos los días, de manera abundante. Él sobreabunda belleza. Ni siquiera crea lo mínimo o lo justo, sino que sobreabunda. Lo mismo con esta especie de lagarto, ¿cierto? No sé qué animal será técnicamente, pero fíjense en sus colores. Él necesita esos colores. Pero es hermoso, ¿cierto? Es hermoso su variedad, sus colores. También lo mismo, el mismo fotógrafo, el hermano Andrés Moreira. Fíjense en esta escena. Hermoso, ¿cierto? También en un parque de Santiago. Entonces, ¿cuánta belleza hay a nuestro alrededor, hermanos? Y estamos hablando de alguien que no es un fotógrafo europeo profesional del Nat Geo, sino que con una cámara no profesional puede retratar estas cosas. Esta nos aprecia mucho por la luz, ¿cierto? Pero es otro hermano de la iglesia del pastor Iván Reyes, se llama Miguel Ángel Albornoz. Algunos quizás lo conocen aquí. Pero él se dedica a sacar fotos hermosas, hermano, hermosas. Allá tiene un paisaje privilegiado también, en Villarrica, ¿cierto? Pero fíjense en esta escena, esto es arte, hermano. O sea, eso es de lo que, yo no soy experto en el tema, pero eso es de lo que yo les decía al principio, que uno cuando está ante estas cosas las reconoce, ¿cierto? Uno dice, esto es arte, no puede ser de otra manera que arte esta hermosura, ¿cierto? Un bote ahí en la ribera de un lago, en la zona lacustre de Villarrica. Y este hermano también se dedica a sacarle fotos al volcán Villarrica, ¿cierto? Se va de noche ahí con su cámara, espera y saca fotos hermosas de este volcán. Y uno puede ir ahí, hermano, tiene cientos de fotos en su Facebook. Y a veces yo quedo pero sorprendido, admiradísimo de la belleza que hay en la creación. ¿Y cómo este hermano la retrata? Con un simple clic de su cámara, ¿cierto? Pero que obviamente ha tenido que desarrollar una habilidad para eso. El Señor le ha dado dones. También en la arquitectura, ahí nuestro hermano Franco va a deleitarse en esto. Yo lo saqué de su página, debo decirlo. Tiene una página de arquitectura protestante, especializada en arquitectura de iglesias protestantes. Y esta es una iglesia reformada, bautista reformada en Estados Unidos. Fíjense lo hermoso de la construcción, del diseño. ¿Aspiraríamos a algo así o eso es como ya un lujo nomás? Obviamente se requiere dinero, pero a lo que veo es que si no, esto nos parece ya como algo demasiado rebuscado, o nos gustaría que el lugar donde nos reunimos a adorar al Señor pudiera ser así. Esta es la iglesia bautista en Bristol, Inglaterra. Es bautista, hermano. Y miren lo bella que es. ¿Cierto? Ellos querían expresar belleza. Y si uno ve las iglesias antiguas, son así. ¿No? Ellos tenían este concepto de querer expresar también belleza en el lugar donde se reúnen. Fíjense cómo es en el interior. Es hermosa. ¿Cierto? Estas partes de aquí no eran necesarias, por ejemplo. Son simples adornos. Pero son hermosas. O estos arreglos aquí en los pilares. Otra iglesia reformada, ¿cierto? Esta vez en Suiza. Entonces, algunos usos del arte para el creyente, para ir avanzando. Pero vemos que podemos hacer algo hermoso, ¿no? Podemos hacer algo hermoso, o reconocer o retratar algo hermoso. El arte nos enseña que hay un Dios creativo, admirable y magnífico. Por eso les decía que cuando yo vea una obra de arte, bien hecha, obviamente, no cualquier cosa, no esas obras que hacen ahora, que se confunden incluso con la basura, hubo una anécdota hace poco, en Suecia, si no me equivoco, de una persona que hacía el aseo en una galería de arte y que botó una obra porque la confundió con basura tirada en el suelo. ¿Cierto? Ya eso ni siquiera comunica algo. No, el arte se reconoce cuando se ve, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo una obra bien hecha, eso me revela que hay un Dios en los cielos que es creativo, que es magnífico, que es hermoso, ¿cierto? Y que es admirable. También nos habla entonces de cómo ese Dios implantó su imagen en el hombre, dejó sus huellas en el hombre, ¿cierto? El hombre, al hacer estas cosas, está reflejando. Alguien me hizo, ¿cierto? No me hice yo a mí mismo. No fui producto de millones de años de evolución, sino que hay un diseñador que me hizo a mí y me puso dones y talentos para que yo pudiera hacer esto bello. Esto que es bello. De hecho, hermanos, los ateos tienen serios problemas y de hecho no pueden explicar la belleza. ¿Cómo un ateo va a explicar la belleza? No tiene ningún parámetro para explicar qué es bello. Y por eso ahora cualquiera dice, bueno, esto para mí es bello, esto para mí es bello. O sea, ya la belleza como no existe en realidad. Si cada uno tiene un concepto de belleza, si cada uno tiene un parámetro de belleza, entonces lo bello no existe. Lo bello existe solo si la belleza está fuera de nosotros. ¿Se entiende? Pero si cada uno dice, esto para mí es bello, y se crea una regla de lo bello, entonces la belleza no existe. No existe, afuera de mi mente. Pero en realidad la belleza sí existe. Está afuera, es algo que va más allá de mí. Y yo la reconozco, ¿cierto? Entonces, el arte nos habla de la imagen de Dios en el hombre. ¿Será importante entonces? ¿O será algo menospreciable? O algo que da lo mismo. Si refleja de forma clara la imagen de Dios en el hombre, me parece de suma importancia. Sirve también para conocer la cosmovisión de nuestra época y la cultura en nuestra sociedad. Incluso, hermanos, si yo veo una obra fea, una obra de estas posmodernas que no tienen ni un sentido, al yo verla y al yo analizarla, puedo ver qué está detrás de eso, ¿cierto? Que está en la mente de esa persona que quiso comunicar algo con esa obra, ¿cierto? Y puedo darme cuenta que, no sé, en su mente, en su cultura, en su cosmovisión, no hay belleza, no hay armonía, se perdió el absoluto, por ejemplo, se perdió el concepto de orden. Si yo veo una película, yo puedo también analizar cómo esa película refleja el pensamiento de una época, ¿cierto? O la música. Lo mismo con la música, o una pintura. No es lo mismo una pintura de Monet, por ejemplo, que una pintura de Picasso. Reflejan cosas distintas. Pero pueden ser bellas, sí pueden ser bellas. O al menos yo puedo analizarla e incluso ver por qué Picasso pintó de esa manera. Que desfiguró los márgenes, ¿cierto? Uno ve figuras desfiguradas. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué Picasso tuvo esa intuición de pintar de esa manera e incluso creó como una escuela así? Bueno, él pensaba de una manera, y pensaba de una manera porque imperaba un pensamiento en su época, y eso me ayuda a conocer el mundo en el que estoy viviendo. Y también cómo puedo hablar con los hombres que me rodean. O sea, si nosotros caemos en un aislamiento, ¿cierto?, en donde solo nos miramos el ombligo y no sabemos qué piensa el vecino, estamos mal, hermano. Obviamente tenemos que tener la lógica de Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero es bueno que yo conozca la sociedad en la que vivo, ¿o no? Que conozca la forma de pensar, cómo ellos funcionan internamente. Y el arte es fundamental en ese sentido. Y también es útil para recreación y edificación. Hermanos, la recreación es una bendición también. Hoy día tenemos una cultura que, claro, tiende a la sobredosis de entretenimiento, la sobredosis de recreación. Pero nosotros no podemos botar el agua, o sea, botar al bebé junto con el agua de la bañera, ¿cierto? La recreación no es mala, de hecho es una bendición de Dios. El problema es si yo hago de eso un vicio, ¿cierto? Si yo en el ocio finalmente empiezo a encontrar el sentido de mi vida. Pero que yo vea arte para recrearme no está mal, hermano. De hecho está bien, es una bendición finalmente, yo puedo disfrutarla con acción de gracias. Ahora, obviamente hay cosas que el cristiano no va a poder disfrutar, por ejemplo, la pornografía, el caso más obvio. O si yo estoy escuchando, no sé, una canción que lo único que hace es decir groserías todo el rato, no tengo por qué exponerme a la basura, ¿cierto? Pero sí puedo disfrutar de aquello que el Señor haya puesto de genialidad y de hermosura en el hombre, en el ser humano. Y acá, claro, hay que ejercer discernimiento. Y algunos, ante el mero ejercicio de tener que ejercer discernimiento, dicen, ah, no, entonces no. Chao con eso, ¿cierto? Me abstengo de eso. Pero esa no debe ser nuestra actitud. O sea, debemos ejercitar discernimiento también. Debemos aprender a ejercitar discernimiento. Y sirve para meditar sobre el pecado en la humanidad. O sea, también yo a través de una obra de arte, por ejemplo, el mismo Guernica o Guernica, no sé cómo se dice, de Picasso, que finalmente relata un bombardeo a una ciudad. Es una obra que impacta, ¿cierto? Una obra que no produce así como alegría, o no me maravilla, pero sí me produce una reacción, me impacta. Y me habla del pecado del hombre, por ejemplo. O hay otras obras que retratan la soledad absoluta del hombre moderno. Como a pesar de que vivimos todos en una sociedad muy juntos unos de otros, estamos solos, ¿cierto? Yo puedo ver eso, y no es algo que sea alegre, pero igual aprendo de eso, recuerdo el pecado que hay en nosotros, ¿cierto? Veo cómo el hombre está pensando hoy en día y cómo está viviendo hoy en día. Bien, vamos a dar rápidamente para terminar algunos ejemplos de cristianos que han desarrollado estos dones que el Señor les ha entregado. Por ejemplo, el que primero se nos viene a la mente, al menos a mí, es nuestro amigo Johann Sebastian Bach, ¿cierto? Él vivió entre 1685 y 1750. O sea, si nosotros lo ponemos más o menos en un paralelo con lo que se estaba viviendo en términos religiosos en Europa, ¿qué había ocurrido antes de esto, por ejemplo? La Reforma, ¿cierto? Ya harto tiempo antes de que naciera Bach. Él nace en una sociedad que ya estaba impactada, de alguna manera, por la Reforma. Es un compositor germano, barroco, que era un estilo que se preocupaba mucho de las formas, de la exactitud, ¿cierto? Casi matemática en la música. La música estaba muy relacionada con la matemática, ¿cierto? De hecho, se entendía que la música bella era aquella perfecta en las formas, ¿cierto? Aquella perfecta en su simetría, en el orden, en la armonía, y que eso además reflejaba cómo Dios había hecho las cosas, ¿cierto? A un Dios, finalmente, que era de esa manera. Entonces, su obra incluye los conciertos de Brandenburgo, variaciones de Goldberg, misa en si menor, dos pasiones. Él hizo la pasión según San Mateo y la pasión según San Juan, o sea, el momento de la crucifixión, ¿cierto? Según estos dos evangelios, y es hermoso, hermano. O sea, si uno se sienta a escuchar eso con calma, es realmente hermoso. Y uno puede también, a través de esa música, de alguna manera imaginarse ese momento de dolor, ¿cierto? Porque se refleja en la música. Y más de 3.000 cantatas, esas cantatas eran para la iglesia. 3.000 cantatas. Él se propuso hacer una cantata distinta cada semana. O sea, imagínense componer una obra de esas todas las semanas. Que además debía ser cantada por gente en la iglesia. Porque no era solamente para guardarla en un archivador, era para que fuera cantada, ¿cierto? 3.000 cantatas. Podríamos estar años solamente con las cantatas de Bach cada domingo. Él sirvió como director de música al príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen y director musical de las principales iglesias luteranas en Leipzig, que es donde él finalmente trabajó en mayor medida. Y tuvo el título, hermano, imagínense un cristiano, un músico cristiano, que tiene el título de compositor de la corte real. Compositor de la corte real. O sea, finalmente del salón del rey, ¿cierto? Augusto III de 1736. Y curiosamente estuvo en el olvido este músico por casi un siglo. ¿Y quién lo resucitó? Otro cristiano que vamos a ver, que se llama Félix Mendelssohn. Él rescató el legado, la obra de Bach, que estaba totalmente de bajo perfil, reservada solo para músicos muy doctos y especializados. Y él explícitamente, y esto es hermoso, encomendó sus obras al Señor. Él firmaba sus partituras con SDG, que es la abreviación de Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. O sea, toda esta música hermosa que él componía, él la encomendaba al Señor. Y ojo que él tenía trabajos, tanto para la iglesia como trabajos, diríamos hoy, seculares. O sea, no toda su obra fue estrictamente espiritual, pero él veía así que toda su obra estaba encomendada al Señor. Ah, y también tenía esta... Tenía esta expresión, Jesús Yuba, en sus partituras, que significa Dios ayúdame. Que él de repente iba escribiendo, y a medida que iba escribiendo sus partituras, escribía esa plegaria al Señor. Señor, ayúdame, finalmente a componer para tu gloria. Uno puede rellenar esa frase por lo que él mismo después dice con Soli Deo Gloria. Su obra entonces refleja belleza, orden, hermosura, majestad y armonía pocas veces vista en otro autor. Por eso a él se le considera uno de los músicos más influyentes en la historia. Un cristiano, hermanos. Uno de los músicos más influyentes en la historia y se le considera por muchos el padre de la música moderna. O sea, el padre de la música después de la época medieval. Fíjense lo que él decía. El fin y objeto de toda música no debe ser otro que la gloria de Dios y la recreación del alma. Fíjense cómo también la recreación del alma es algo importante para él. La música está en concordante armonía con el honor a Dios y los deleites permitidos al alma. O sea, yo me puedo deleitar en la música, simplemente por la belleza, ¿cierto?, de esa música. Y eso me está permitido. Él decía, toco las notas como están escritas, pero es Dios quien hace la música. Fíjense, él tenía su Biblia, esta es la Biblia de Bach, junto a 2 Crónica 5.13, decía, nota bien, en una música de adoración, Dios está siempre presente con su gracias. Ahí está, se puede leer claramente en alemán lo que dice el hermano Johann Sebastian Bach. Fíjense, acá hay una foto también de una partitura de él donde escribe Soli Deo Gloria y abajo su nombre, ¿cierto? Se puede ver ahí su trabajo como está encomendado al Señor. También tenemos a Felix Mendelssohn. Su nombre es Jacob Ludwig Felix Mendelssohn, ¿cierto? Bartholdy, 1809-1847, ya estamos harto más avanzados. Es otra época musical. Y él nació en una importante familia judía, pero se bautizó a los 7 años en la iglesia luterana. Y él fue reconocido desde su niñez como un niño prodigio. Él viajó por Europa, como solía suceder con los niños prodigios en esa época, dando conciertos, como lo hizo Mozart también, por ejemplo. Y él fue el que rescató la música o el legado de Johann Sebastian Bach. o sea, gracias al Señor, a otro cristiano, podemos disfrutar de la obra de este magnífico compositor, que era Bach. Compuso sinfonías, conciertos, oratorios, música para piano y música de cámara. Fundó el Conservatorio de Leipzig. ¿Quién había trabajado en esa ciudad?
Bach.
¿Cierto? Entonces, quizá por eso mismo él pudo rescatar esa obra. Y hay algo significativo en él, que es una cierta pelea doctrinal en la música. No sé si alguien de acá la ha escuchado antes, pero Mendelssohn representó con este conservatorio que él fundó, que fue como una escuela de música, finalmente, de la que salieron, de la que al menos hay otros representantes como Brahms, que es un gran músico también, gran compositor, representó la defensa del legado clásico en la música. ¿Por qué? Porque en ese tiempo empezó a surgir el movimiento que se conoce como romanticismo, ya que se caracterizaba por un fuerte nacionalismo y también abandonar las formas, la belleza y la exactitud de las formas, prefiriendo la expresión de los sentimientos. Ya, por eso hoy día los músicos que cantan del amor se les dice músico romántico. Pero originalmente el romanticismo tiene que ver con eso, con la expresión de los sentimientos como lo primordial en el arte. Ya, por eso, por ejemplo, había normas para componer conciertos de música. Tenían que tener, por ejemplo, 3 movimientos, pero empezaban a hacerlo con 4, con 5. Porque ya no me interesan las normas para componer, yo quiero componer como a mí me plazca, como yo quiero hacerlo, ¿cierto? Igual se crearon obras hermosas. Por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven. Es algo hermoso. Pero él representó la defensa de este legado clásico contra los rupturistas que eran Wagner. Si usted escucha a Wagner, usted va a escuchar violencia en la música. Entonces, había algunos que decían que él maltrataba el piano. Por ejemplo, él como que le pegaba al piano, martillazo, ¿cierto? Y esa era una ruptura. Claro, ahora todos escuchamos esta música y decimos música clásica, pero en realidad uno ve que dentro de esta música académica habían varios movimientos. Y entonces Felix Mendelssohn representa el legado más clásico, más conservador de las formas antiguas de belleza, ya que podíamos ver en los compositores anteriores. Él decía, la esencia de la belleza es la unidad, es la variedad. ¿Le recuerda algo eso? Bueno, está ahí, pero lo vimos ayer incluso en la capacitación teológica. Está un cristiano familiarizado con la doctrina de la Trinidad y que ha estudiado y profundizado en ella, va a notar que el Señor tiene esta dinámica de la unidad y la variedad. Y la refleja, por ejemplo, en la familia, ¿cierto? Una familia, son una sola carne, pero tienen distintos roles. ¿Cierto? En la iglesia, lo mismo, somos un solo cuerpo, pero distintos miembros con distintas funciones. Siempre está esta unidad en la variedad, o esta variedad en la unidad. Y eso es lo que vemos también en Mendelssohn, que dice que es la esencia de la belleza. Decía en una de sus cartas, ruego a Dios que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto en nosotros. Una cita de un salmo, ¿cierto? Si aunque todo lo demás pueda parecer superficial y repulsivo, en la música, incluso la tarea más pequeña, es tan cautivante y nos lleva tan lejos de nuestro pueblo, nuestro país, de lo terrenal y las cosas del mundo, que es verdaderamente un bendito regalo de Dios. O sea, él veía la música como un regalo de Dios, finalmente. Decía, sé perfectamente bien que ningún músico puede hacer que sus talentos o sus pensamientos sean distintos a como el cielo los ha hecho, pero también sé que si el cielo le ha dado buenos dones, debe también ser capaz de desarrollarlos adecuadamente. O sea, también veía al músico como una persona dotada desde el cielo para hacer lo que hacía y que tenía la responsabilidad de desarrollar esos dones. Ya para ir terminando, nos queda Lewis, C.S. Lewis, que es un escritor, ¿cierto? Clive Staples Lewis, 1898 a 1963. Él ya es del siglo XX, previamente, ¿cierto? O sea, él vivió prácticamente toda su vida en el siglo XX. Fue novelista, poeta, académico, ensayista y también apologista británico, ¿cierto? Y ojo, imagínense, un cristiano, profesor en 2 de las universidades más importantes del mundo, Oxford y Cambridge. Fue amigo cercano de Tolkien y volvió a la iglesia anglicana a los 32 años luego de haberse alejado en la adolescencia de la fe. ¿Quién era G.R. Tolkien? Señor de los Anillos, ¿cierto? El autor del Señor de los Anillos. Ahora, él trataba de hacer volver a Lewis al cristianismo, pero Tolkien era católico. Pero C.S. Lewis se fue a la iglesia anglicana, ¿cierto? O sea, él prefirió, optó por esa fe y de hecho lo hizo muy bien en ese ámbito, ¿cierto? Ha sido traducido en más de 30 lenguajes, ¿cierto? Y ha vendido millones de copias. Es ampliamente conocido por las crónicas de Narnia, ¿cierto? ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque las crónicas de Narnia reflejan un mundo que existe o no.
No.
Es un mundo de fantasía, ¿cierto? Lleno de personajes fantásticos. Pero es una obra plagada de la cosmovisión cristiana, ¿cierto? Donde se plasma esta visión de la redención, ¿cierto? De la caída, de la redención, del Salvador. Y de hecho le preguntaron a él si él había hecho a propósito esto así, y él dijo que había escrito, entonces había empezado a escribir, y le salió eso. Pero era porque él tenía todo eso incrustado en su corazón, ¿cierto? Nacía de su mismo corazón, ya que él estaba empapado de la visión cristiana de la vida. Y esto también lo destaco porque la otra vez escuchaba a un pastor conocido que decía, le preguntaba por la obra de ficción, y él decía, quizás desde una visión más bien como fundamentalista, decía, el mundo que existe ya es suficientemente malo, entonces no necesitamos la ficción, decía. No hay para qué meterse en la ficción. Y era como una respuesta así que resolvía el tema, pero no resuelve nada. O sea, no, me parece que no tiene ni una base para decir eso que estaba diciendo. Se puede hacer, y de hecho se ha hecho, obras con ficción, con fantasía, pero que pueden ser altamente edificantes también, como en este caso de la Crónica de Narnia. Y escribió además obras en defensa de la fe como mero cristianismo, que también es muy citado en cuanto a la defensa de la fe cristiana. Y por último tenemos a Rembrandt, que es un pintor que no se caracteriza por una vida de piedad, precisamente, pero ¿por qué se menciona a Rembrandt y por qué lo pongo aquí? Porque él estaba en una época que es 1606 al 1669, que, como digo acá abajo, coincide con la edad de oro de los Países Bajos, o sea, de lo que llamamos Holanda aquí, ¿cierto? Es un momento cumbre de su cultura, comercio, poderío e influencia política. Y eso está justo relacionado también con un fuerte impacto de la reforma en ese país, ¿cierto? Entonces, Francis Schaeffer hablaba de que el consenso cristiano en una sociedad, o sea, cuando había el cristianismo impactado en una sociedad y llegaba a ser parte incluso de su cultura, ese consenso que se producía en esa sociedad podía hacer que artistas que no son cristianos, o sea, que no son gente que ha dedicado su vida a Cristo, igual puedan crear cosas realmente significativas y hermosas por estar en ese entorno. Entonces, eso pasó con Rembrandt, por ejemplo, y uno de los grandes maestros barrocos de la pintura y el grabado, y el artista más importante en la historia de ese país, de los Países Bajos. Y es considerado por gente secular, ¿cierto?, como uno de los grandes profetas de la civilización. Fíjense que realizó más de 400 pinturas, casi 400 grabados y cerca de 2.000 dibujos. Y sus obras, y esto es lo importante de Rembrandt, reflejan un vuelco desde esa pintura sacra que pinta escenas solamente celestiales a pintar lo cotidiano, a pintar las escenas típicas de la vida diaria, pero desde una perspectiva artística. Y eso reflejaba también cómo la Reforma instó, ¿cierto?, por la santificación de lo cotidiano. O sea, que Dios está también en lo cotidiano, en el día a día, en las labores diarias. Por ejemplo, en esta pintura, que en inglés era The Race of Christ, no sé cómo se traduce en español, pero le puse el alzamiento, como levantando a Cristo, Rembrandt se retrata a sí mismo como uno de los que crucificó a Cristo, reconociendo de alguna manera que él también participó en ese mal que llevó a Cristo a la cruz, ¿cierto? Y él se retrata ahí como participante en la crucifixión, que yo creo que todo cristiano ha tenido ese pensamiento, ¿cierto? O sea, yo, si hubiera estado ahí, también habría sido de aquellos que quería crucificar a Cristo. O sea, soy un pecador que motivó que Cristo tuviera que venir a la cruz. Y fíjense esto, ¿qué es esto, hermano? Es un, se llama el buey desollado, pero claro, es un animal finalmente
en una carnicería. Y él pintó esta escena, algo totalmente atípico. Ya, pero él también está hablando de que lo cotidiano es importante. O sea, ahí también se puede ver arte. Entonces, el arte es parte de la vida cotidiana, es un área del quehacer humano. Y también debe ser para la gloria de Dios, y debemos ejercer discernimiento a la hora de disfrutarlo, ya, en sus distintas facetas y manifestación. Pero está allí también para deleite y para disfrute nuestro. Y terminamos con esa frase que ya la hemos dicho en toda esta sección, ¿cierto? Que el cristianismo no consiste solo en creer ciertas verdades en el fuero íntimo, ¿cierto? Mientras se sigue viviendo como el resto de las personas. Esas verdades deben impactar nuestra forma de pensar y también nuestra forma de vivir, y eso que va a dar origen a una nueva forma de hacer las cosas, ¿cierto? Una cultura que se basa en la obediencia a la Escritura. Y esa cultura impacta su contexto, como ya vimos en la primera clase de esta sección, ¿cierto? Cómo el contexto de Roma fue impactado, cómo el contexto también de la Reforma fue impactado, cómo donde el cristianismo ha estado ha causado un impacto, trayendo luz a una sociedad en tinieblas. Bien, quedan muy breves minutos para si alguien tiene alguna intervención final o alguna pregunta.
Solo quería, meditando todo lo que hemos visto, darle gracias a Dios por el arte, porque ha usado artistas para nosotros poder entender muchas cosas que no conocíamos. La misma historia la podemos conocer a través del arte, las imágenes, las esculturas. Pero también tenemos gracias a Dios a los científicos, a los genios, que han hecho cosas revolucionarias para que nosotros podamos disfrutar una vida mejor, tener las telecomunicaciones, este medio tan importante para nosotros. O sea, gracias a él podemos disfrutar de la belleza y disfrutar de muchísimas cosas que nuestros hermanos de siglos pasados no pudieron disfrutar con nosotros. Y también darle gracias a Dios por usarlo a ustedes para también enseñarnos, y también nuestra misma visión cristiana se amplía con esto y nos enriquece, y podemos contemplar la belleza y las cosas que son creadas por Dios cada día y agradecerle al Señor por tenerlo. Eso creo que es importante como para meditar en todo esto, que el arte y la ciencia son importantes en nuestra vida, y está día a día.
Amén. Sí, bueno, y esto está lejos de ser una clase que abarque todo lo que es el tema, ¿cierto? Esta clase está relacionada con la serie que estamos viendo, que es Administradores Fieles, y es una invitación, hermano, tanto a si usted tiene dones artísticos, a desarrollarlo, ¿cierto? Y por otra parte, a reconocer y valorar lo bello, no solo en lo natural, sino que también en las obras del hombre que reflejan la imagen de Dios en él. Entonces, esta clase es más bien una invitación a profundizar mucho más de lo que se ha hablado acá, que es una pincelada muy superficial de este tema. Ahí hay varias manos levantadas, hermana Beatriz, Francisca y después Franco.
Bueno, principalmente entender que el Evangelio de Jesucristo trae el orden absoluto de nuestra vida. Uh-huh. Y quizás no todos tenemos habilidades como para, no sé, crear música o pintar o escribir, pero creo que el Señor es tan sabio que esta idea de arte, de belleza, la puso en nosotros, y en cosas tan cotidianas como el orden en nuestra casa, cómo colocamos los muebles, cómo mantenemos nuestros baños, nuestras cocinas, el piso. Lo digo como dueña de casa, por eso digo, no tengo quizás la habilidad de escribir una obra musical. Pero creo que en estas cosas pequeñas se refleja finalmente el Evangelio de Jesucristo. Nuestro jardín es distinto al jardín de nuestra vecina, quizás, porque hay una dedicación, porque hay un sentido de lo que es la real belleza que es nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, bendecimos el nombre del Señor, porque Él redime todas las áreas de nuestra vida, y también pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ordenar, permitir que Él ordene también nuestro andar, nuestra forma de cocinar, nuestra forma de atender, nuestra forma de entender, no sé, mantener todas las cosas que son cotidianas y domésticas, pero la belleza de nuestro Señor Jesucristo debe manifestarse en eso. Creo que ese es el mayor testimonio que quizás como mujeres podemos dar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
quería hacer algo bien cortito. Lo que pasa es que yo sabía de Vasco desde hace mucho tiempo y conocí a una persona que estudiaba en un conservatorio. Y decía que justamente Bach, de hecho, no se llega a entender cómo él creaba la música, porque las partituras de Bach pueden ser leídas, digamos, tocadas desde el principio al final o del final al principio. Y son dos melodías que son bellas, igual. O sea, el hermano tenía, Dios le dio como una cosa así sobrehumana, dicen los inconversos, pero no entienden cómo podía crear algo tan perfecto. Y lo otro que recordar también que no solamente podríamos decir las iglesias como fundamentalistas, lo que sea, son los que les falta un apego, un amor a la belleza y al arte, sino que las que venimos de contexto mundano, yo diría que más todavía. Como que también nosotros, los que venimos del mundo, tenemos que hacer el ejercicio de apreciar la belleza, porque yo creo que justamente son los que estamos menos apegados. Por último, incluso a cantar, a la música, a tocar instrumentos, o sea, generalmente las personas que no sabemos nada, venimos criados de la tele y ahora de internet, y es una falta muy grande en nuestra sociedad. Incluso para poder leer la Biblia y poder apreciar justamente su belleza, necesitamos ser educados en eso.
Sí.
Entonces es un trabajo que todos tenemos que realizar.
A ver, sí, tiene que ver con la conversión en todo sentido, ¿cierto? De también, el Señor hace nuevas todas las cosas, incluyendo nuestros conceptos que están torcidos sobre lo que es bello. Y es cierto lo que dice, o sea, tenemos que ser reeducados en qué es bello, ¿cierto? Apreciar la belleza como Dios realmente la ha diseñado. Antes de darle la palabra a Franco, en relación con eso también, pensemos incluso cuántos músicos de Estados Unidos, cuántos músicos de Inglaterra vienen de familias cristianas y de contexto de iglesia, donde ellos han crecido en un ambiente donde se toca el instrumento, donde se canta en familia, ¿cierto? Y ellos después son músicos y después se desvían totalmente. Pero la calidad musical, la calidad vocal, incluso que ellos desarrollaron durante su vida desde su niñez, tenía que ver con que ellos estaban envueltos en un contexto de iglesia. Entonces, cómo hay que incluso indirectamente, en este caso de manera lamentable, se apartan a esta gente, ¿cierto?, estos artistas, pero incluso indirectamente el cristianismo promueve la creación, ¿cierto?, y el desarrollo de talento. Franco.
Bueno, siguiendo con el puente de lo que dice, igual hay ejemplos que quiero darte de lo que yo quiero decir, que por ejemplo Katy Perry, Elvis Presley, y también Latinoamérica es por ejemplo
Ray Charles, bueno, o sea, un montón de gente.
Don Omar, por ejemplo, un reggaetonero incluso.
Claro.
No se entendió, pero es verdad.
No, sí. No, sí, es cierto. Sí.
Pero es que,
no hay problema. No, sí. Ah, sí, con tu idea. Está bien.
Bueno, sobre el tema de testimonio que tenía la Francisca, que también debo agradecer al Señor ese sentido del arte, porque como que de alguna manera Dios nos conoce a cada uno de nosotros. A mí por el arte me llamó mucho el Señor. Una de las formas que como que siempre me acuerdo una vez que fue en la iglesia de IEP, que había, ustedes saben que tienen esas pinturas grandes de niños, como en el mar, así, que son hermosas. Y yo me acuerdo que una vez leí un versículo bíblico y estaba pintado y de verdad Dios me quebrantó totalmente. Y fue un momento sumamente trivial, así, yo estaba caminando en los mar y como que entré. Entonces, igual el arte es algo que igual es poderoso. A veces, lamentablemente, la iglesia evangélica a veces como que tiene muy para abajo el tema de la imagen por esa razón. Pero la palabra de Dios inspirada, esté plasmada en una polera, si es palabra de Dios, sigue siendo la palabra, sí. Y un medio que Dios usa.
Pastor Stefanía.
What I like is appreciate your delivery, make us understand that we still not to have a right sense of beauty. But my question is to ask, because a mother eats well, and looking at the forbidden fruit is good, pleasant for the eyes. You see, and in your lectures it tells us that we have to be to exercise discernment to differentiate. Like you say that maybe today's world things are changing. What is beautiful in your eyes may not be to somebody. So my question is that what are the factors, maybe from the scriptures, to really actually tells us what beauty is. As a bit of a common saying, that beauty is in the eyes of a beholder.
Uh-huh.
You may think it's beautiful, but another person may not. And you see, even if you're talking about classical art, but today we are going to the realm of abstract arts. And we cannot discount the involvement of Satan in these areas, distorting the standard. So I will appreciate, you can tell me some of the factors or that determine what beauty is.
Bueno, en resumidas cuentas, el hermano pregunta cómo distinguir cuál es.
Is it from your lecture something that's subjective?
It's subjective. Yes. Si pregunta si hay alguna forma de determinar qué es bello finalmente, porque hoy día se dice que la belleza está en el ojo del observador, o sea, cada uno dice qué le parece bello y qué no, ¿cierto? Pero si hay algún estándar de belleza, podríamos estar una clase completa o una serie completa, ¿cierto? Me matarían aquí mis hermanos, pero o sea, para decirlo rápido, ¿cierto? O brevemente, ojalá no tuviera que ser así, pero como decíamos al principio, Dios es el estándar de belleza y Él nos ha dado dos grandes herramientas que podemos usar para determinar qué es bello. Una es la escritura, que es la principal, ¿cierto? Que los lentes con los que vemos todo lo demás y que es la verdad absoluta sobre lo que es bello. Y en segundo lugar tenemos la creación, ¿cierto? Que aquello que sea conforme también a cómo Dios creó el mundo, a las lógicas que están detrás, ¿cierto? Las proporciones, las armonías, la simetría, la matemática que hay detrás de la creación, eso también me ayuda a determinar junto con la escritura qué es bello. Ahora obviamente esa respuesta creo es mucho más extensa, pero si uno tuviera que dar así como unos parámetros, tendría que ser esto, y la belleza nunca va a ser algo, perdón, lo reformulo, nunca algo va a ser bello fuera de los parámetros de Dios. O sea, lo único bello es aquello que se conforma a los parámetros de Dios, y por eso la belleza es algo que está fuera de nosotros, de lo que nosotros podemos participar y que podemos reconocer, pero no es algo que esté en nosotros y que dependa de nuestra impresión personal, sino que está en Dios. La belleza, la suma belleza. Hermanos, tenemos que terminar ya. Matías.
No, que creo que es bastante importante el tema de la naturaleza. Las primeras fotos que vimos, que finalmente es el arte que Dios hizo. Y qué es lo que me llamaba la atención, que cuando yo no era creyente, esas cosas yo las rechazaba, yo las ignoraba. Y en mi casa siempre había muchos como cuadros de naturaleza. Y yo las rechazaba, no eran importantes para mí. Y una cosa que me di cuenta es que un cambio drástico que hubo, o sea, uno de los primeros cambios que vi, fue que me empecé a importar la creación.
Sí,
empecé a mirar el cielo, empecé a mirar las estrellas, empecé a mirar a los animales. Empecé a observar la belleza que Dios le dio.
Amén.
Como realmente, o sea, como Él nos rodeó de belleza. Él nos rodeó de cosas que en el fondo el animal no se da cuenta que es bello. El animal fue creado para ver, nosotros deleitarnos en Él. Las estrellas no se dan cuenta de lo fulgurosas que son, nosotros sí. Entonces, en el fondo, ver que Dios nos puso en medio de... No sé, de verdad la palabra no la puedo encontrar, pero creo que todo creyente puede entender a lo que me refiero.
Sí,
y en el fondo aquí hay una marca de la regeneración. Que el converso no puede disfrutar de lo que Dios le...
Yo creo que, bueno, también es mi testimonio. O sea, yo creo que el Señor nos abre los ojos, no solo a su palabra, sino que para ver con verdaderos ojos la creación también. Y eso es maravilloso. O sea, verlo a Él leído en su creación. Ya, el pastor Esteban, no le puedo decir que no. Ya, y también a Titi que quiere... Pero les pido, por favor, síntesis. Porque si no, me va a matar aquí mi hermano. De hecho, la culpa. No, es para que no nos arrasemos mucho.
Hay hombres que han leído la Biblia y que han quedado impactados. De tal forma que hay un pintor que a mí me llamó mucho la atención. Que pintó cuando Ruth estaba expirando. Se impresionó de la maravillosa escena y él la pintó y se llama Hugues Merle y fue en 1876. y él así empezó a predicar a través de su pintura, lo que leía a través de la Biblia, lo pintaba y le predicaba a las otras personas. Y también algo que me llamó mucho la atención fue de Mía, que es un arquitecto y que decía que los detalles está Dios, cómo el pilar toma o puede contener el cielo. Decía que en ese pequeño detalle estaba Dios, cómo algo tan potente como un pilar podía sostener algo tan maravilloso. Y él decía, y todos los estudiantes de arquitectura aprenden de Mies, que es de arquitecto moderno, de 1800. Y cómo esa frase, y los detalles está Dios, ha impactado a otros estudiantes.
Amén. Amén.
Sí, bueno, un poco lo que decía el pastor, que para el cristiano la belleza se define a través de la palabra, como decías tú también. Y haciendo un ejercicio uno puede apreciar todo lo que ha sido creado, ¿cierto? Incluso por el hombre, yendo a los mandatos del Señor, creo que es un buen parámetro. O sea, eso, si nacen de los mandatos del Señor, incluso de los 10 mandamientos, y están dentro de esas obras, para el cristiano van a ser bellas. Siempre van a ser bellas. Pero claro, hoy día el gran valor que defiende hoy día el mundo es la irreverencia, ¿cierto? Y todo está impregnado de aquello. Pero yo quería, más que nada, como decía Matías también, y como hemos conversado, y para terminar, que efectivamente podemos maravillarnos de muchas cosas. Yo ponía el ejemplo de los copos de nieve, ¿cierto? Los misterios que dice el Señor, que tú no conoces los misterios que hay en los copos de nieve, que son perfectos simétricamente hablando, los científicos, todavía un misterio cómo se crean, que ninguno es igual a otro. Y claro, si uno se pone a buscarlo en internet, son hermosos, hermano. Y además, duran nada. O sea, se derriten y cada uno es distinto al otro. Se derriten y se acabó esa belleza. Así como dice la Escritura, se seca la hierba, se marchita la flor. Pero maravilloso es pensar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo y su belleza es eterna. Y que si de alguien debemos maravillarnos de Él, ¿cierto? El deseado de todas las naciones, ¿cierto? Y quería nada más que recordar eso. O sea, todo esto nos habla de nuestro Señor, que vive por los siglos de los siglos, y su belleza es gloriosa y es maravillosa, y vamos a poder disfrutar de Él por toda la eternidad adorando.
Amén. Bueno, nos quedamos con la invitación entonces, hermanos. Hoy día nuestra función, al menos en esta área, es sostener que sí existe la belleza, y que esa belleza viene del Señor, y que sí existe el orden y la armonía y la simetría. Y eso es algo que está hecho también para recrearnos y edificarnos a nosotros. Y también un llamado, hermanos, a aquellos que, o sea, si vemos hermanos que tienen talentos que el Señor les ha dado, no forzarlos ni limitarles el campo, que lo único que puedan hacer sea en el contexto de la iglesia, que obviamente también van a bendecir a la iglesia en su contexto. Pero no todo músico cristiano debe convertirse en un salmista, como se ha dicho hoy día, en el sentido como se entiende, como Marco Witt, por ejemplo. O sea, como que lo único que haga él sea música devocional, que tiene su lugar, lo vimos en Bach, en Mendelssohn, pero, o el pintor cristiano, que lo único que puede hacer son los cuadros de atrás de la iglesia, ¿cierto? Sino que finalmente eso también se va a extender a toda la área del quehacer humano, y él también tiene algo que decir como artista de todo lo que hace el hombre, de toda la vida del hombre, ¿cierto? Bueno, terminamos con eso. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque tú eres hermoso, Señor, y has puesto la imagen tuya, Señor, en nosotros, y eso también podemos apreciarlo a través de aquellas obras que hagan aquellos que han recibido los dones de parte tuya, Señor, y que reflejen belleza, que reflejen la armonía, el orden, Señor, que tú has puesto en tu palabra y en la creación. Y te damos gracias por esto, Señor, porque tú no tenías ni una obligación ni un deber hacia nosotros de recrearnos con la belleza, de maravillarnos con la belleza, pero ahora has querido hacer así también, Señor, y nos has querido bendecir con esto. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y sabiduría en estas cosas, y a honrarte y darte gloria en todo esto, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.